El fin de un matrimonio suele ser una de las experiencias más dolorosas para una persona, y sus efectos impactan todas las áreas de la vida y se requiere de un esfuerzo importante para salir adelante de una de las pruebas más difíciles a las que se enfrentará la pareja, pero ahora de manera individual. El estar preparado para enfrentar esta etapa complicada ayuda a sobrellevarla de una mejor manera. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de diferentes temas de persona y familia, pero antes quiero invitarlos a pasearse por la página porque ya hay videos, está Facebook, están los programas, nos estamos haciendo multimedia, así que vengan a compartir con nosotros esta etapa tan positiva y tan buena de Pregúntale a Mónica. Por otro lado, voy a después leerlos en otros programas conforme vayan saliendo, pero quiero agradecerles a todas las personas que después del comentario enojado de Dolly acerca de uno de mis episodios de La Caballerosidad, un poco agresivo y muy grosero, recibí muchos correos de ustedes alentándome, diciéndome que esa no es una opinión generalizada, que me apoyan, que les gusta el trabajo y les agradezco mucho. Realmente es un gran motivador saber que hay respuesta y empatía, hay servicio de parte de Pregúntale a Mónica y que sigo contando con su preferencia. Muchas gracias y vengan, asómense a la página para que vean los videos que están saliendo en televisión chilena hoy en día, entonces los hemos subido para que no importa de qué país sean, los puedan disfrutar, así como unirse al grupo de Facebook, así como nuevas noticias, novedades. Este año va a haber muchas cosas nuevas de Pregúntale a Mónica, siempre y cuando tenga su apoyo, que espero seguir contando con él. Así que muchas gracias y sigamos adelante. Y el tema de hoy es delicado porque la verdad es que el estado de ánimo en que me llegan las personas que fueron parte de una pareja después de una separación es muy difícil de levantar. Y es lógico. Raro sería sentirse animada, feliz, tranquila, después de haber roto con una relación en donde formaste parte de una familia donde estuviste casada o casado por muchos años y donde, peor aún, hay niños de por medio. Lo normal es sentirse triste. Lo normal es desorganizarte, agobiarte, desanimarte ante la rutina diaria, no encontrar solución a tu estado de ánimo y no encontrar la luz al final del túnel. Es decir, no ves cuándo te vas a sentir mejor y no ves tampoco un prospecto positivo de vida. Y el programa de hoy quería compartirlo con ustedes porque quisiera que fuera un mensaje pues de esperanza, de saber que efectivamente todo pasa. Que incluso en los divorcios más desgarradores, que terriblemente en mi experiencia profesional he podido atestiguar, la gente cuando hace las cosas correctas, cuando toma decisiones inteligentes, sale a flote. Siempre hay un costo emocional. Es imposible pensar que termines con una parte tan importante de tu vida, que aceptes errores muy graves a lo mejor de tu personalidad o del pobre manejo que tuviste ciertas circunstancias, como elegir a una persona o cómo trataste a tu esposo o esposa, y que no haya una consecuencia emocional que tome tiempo de asimilar y de salir adelante. ¿A qué me refiero con decisiones inteligentes? Primero, estar consciente que esto es normal. Primero, saber que es natural, cuando algo malo pasa, sentirse triste, mal, desolado, desorganizado, enojado también. Esto es normal. Ya una vez sabiendo que estoy viviendo algo normal, también es no quedarse estancado ahí. Es seguir avanzando. Es cumplir con lo que honorablemente me corresponde, porque me comprometí con una pensión alimenticia, con estar muy presente en la vida de los hijos, con tratar con educación a esta persona, a menos que obviamente merezca estar en la cárcel. Si merece estar en la cárcel, dirijamos nuestros esfuerzos a meterla en la cárcel sin perder educación, sin perder dignidad, etc. Es decir, tú no puedes perder más como persona después de esto. tiene que ser una etapa de reconstrucción, de decir, a ver, yo me equivoqué aquí, allí, y en el Z, y en la 2, y en la 5, ahora sé por dónde tengo que trabajar para enmendar el camino y no volver a sufrir de este episodio. Hay esperanza, requiere esfuerzo, sí. Toma tiempo también. El divorcio, una separación, toma el mismo tiempo, dicen los estudios, que una pérdida de un ser querido, de una muerte de un ser querido. Y el proceso de duelo dura de entre 6 meses y 2 años, dependiendo de muchas circunstancias. Pero todo lo que dure dependerá en gran medida de nuestro esfuerzo personal para salir adelante. Siempre con la cabeza en alto, siempre con la pesadumbrez, se dice así, con la pesadumbre más bien, perdonen, de haber tenido este fracaso, hablemos las cosas y digámoslas por su nombre, en nuestra vida. Pero también con la capacidad de aprender, con la capacidad de manejarte con dignidad y de salir adelante. Estás dando nuevamente ejemplo a los hijos, a la gente que te rodea y estás reconstruyéndote. Y más vale que salgas más fortalecido y más capacitado de manejar tu vida y construirte por fin un destino feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Y en esta ocasión Rosa abre el programa y dice: te cuento, mi marido me fue infiel con su compañera de trabajo. Yo los pillé. Esto fue hace un año, pero me ha costado superarme ya que ellos siguen trabajando juntos. Él me dice que confíe en él, que ya no hay nada. Pero me cuesta creer y yo estoy con una depresión y no sé qué hacer. Bueno, como decía al principio del programa, Rosa, la verdad es que es natural sentirte deprimida, enojada, desconfiada, insegura, etcétera, especialmente si ellos siguen trabajando juntos. Sería ideal que tu esposo, en plena recuperación matrimonial por una falta tan grave como una infidelidad, hiciera todo lo posible para pedir un cambio de departamento, un cambio de oficina si hubiera sucursales. No sé si esto es posible en la línea de trabajo de tu esposo. Si no lo es y si las circunstancias tienen que quedarse tal cual están, Rosa, el truco consiste en tomar una decisión. Tú decidiste quedarte con él. Tú estás diciendo, ok, se equivocó y por las razones que tú quieras, te quedas. Así que independientemente de cómo te sientas, te comportas de tal manera que reconstruyas tu matrimonio. No solo depende ahora de él, Rosa, también depende de ti, porque si te dejas llevar por lo que sientes, por la depresión, por la desconfianza, entonces vas a seguir tomando decisiones que excaven en una herida ya de por sí muy profunda. ¿Qué pasa? ¿Que desconfías de él? Entonces él llega, ¿y por qué llegaste tarde? ¿Por qué me hablaste? ¿La viste? ¿Cuántas veces hablaste con ella? ¿Qué le dijiste? ¿Le dijiste claro que ya nada? ¿Sabes quién va a querer volver a estar contigo? Y créeme, te lo repito, Rosa, tienes toda la razón. Tienes fundamentos para dudar y justificación, y si tú quieres, para reclamarle. La cosa es que eso no construye un matrimonio. La cosa es que estar en un rincón llorando, por más razón que tengas, no te hace una vida feliz, Rosa. Suponte que se te murió alguien muy querido, que fue de gran significancia en tu vida y ya no está contigo. Tendrías toda la razón para llorar y llorar y llorar sin parar. Es más, te recomiendo que llores. Tómate tus ratos para llorar. Pero no puedes estacionarte ahí. No sé si tengas hijos, necesitan una mamá funcional. Y por ti misma, una vida de resentimiento y depresión es una pesadilla. ¿Quién la quiere? Si crees que esto te rebasa, si crees que nunca confiarás en él y nunca podrás dejar de reclamarle y nunca vas a deprimirte si sigues a su lado, la verdad, Rosa, empaca y vete. Porque vas a ser un tormento de la vida de todos, la tuya, la de él, la de los hijos, si tuviera. Pero si has decidido que le apuestas nuevamente a algo, y cuando apuestas te le estás jugando, otra vez, pero le apuestas, entonces tienes que hacer el gran esfuerzo de poner todo de tu parte para reconstruir. Si no funciona, si este hombre por estupidez mental, perdonen mi lenguaje, decide volverte a hacerte infiel, tú tendrás que tomar la decisión, a ver, te aposté, perdí, ahora ¿qué voy a hacer? No tú y cómo te reclamo y cómo te digo que cómo es posible, no, yo ¿qué voy a hacer? Y si decides irte en ese momento, sabrás que tú sí hiciste los pasos para construir, que realmente el que resultó ser chiquita persona es el otro, pero tú siempre estuviste a la altura de las circunstancias y que tú no provocaste la defunción final de tu matrimonio. Así que piénsalo, Rosa, y ojalá te sirvan mis comentarios. Arturo me dice, antes que nada, muchas gracias por tener el tiempo suficiente para poder enseñarnos algo de lo maravilloso que es el matrimonio. Gracias a ti, Arturo. La verdad es que yo confío en que la gente va a saber que el matrimonio puede ser increíblemente divertido. Por supuesto que tiene ratos en que todos, y les estoy hablando de todos, queremos irnos a la yugular de nuestro cónyuge porque no lo soportamos, porque nos hartó, porque ya salió otra vez su eterno defecto, el que nada más nos cuesta tanto trabajo manejar, porque... Pero al final deben de ser episodios pasajeros, cortos, recordarnos que también nosotros no somos ninguna perita en dulce y seguir adelante, pero sobre todo, Arturo, con muchas risas. Pero bueno, no sé cuál es tu correo, así que sigamos adelante. Nosotros estamos por cumplir 12 años de casados. Aunque no estamos casados por la iglesia, tratamos de llevar una vida apegada a nuestras creencias, aunque a últimas fechas me he acercado más a los temas bíblicos, a las misas, en fin, quiero participar activamente como cuando conocí a mi esposa. Creo que pasamos por una etapa de crisis entre nosotros, que como tú comentas, es una parte de un problema. Como que se acaba el interés que tenemos en común. Nos levantamos y cada quien hace sus actividades. Ya entrada la noche, un saludo nada más y a dormir, para seguir con la rutina. Como que estamos en caminos diferentes. Hace poco hablamos del problema y tratamos de solucionarlo, pero como que aún nos falta ese algo para ser felices nuevamente. Pero ahora, con la presencia más viva de Dios, yo quiero ser mejor persona, mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, ya que lo soy de 3 encantadores niños, 2 niños y una niña. El más grande está por realizar el sacramento de la comunión. Desgraciadamente yo estuve casado por la iglesia. Mi matrimonio solo duró 1 mes. ¿Cómo le puedo hacer para ver la posibilidad de anular ese matrimonio? Muchas gracias por tu ayuda. Ojalá y me escribas. Estaré esperando lo que piensas de mi familia. Al contrario, Arturo, gracias a ti por la confianza de escribirme y de platicarme de tu familia. Lo primero que te puedo decir es que vayas con el especialista en anulación. Voy a asumir, y perdóname la generalización que voy a hacer, que eres católico porque pues este programa está en Iberoamérica y suele ser la mayoría católica. Si no es así, discúlpame, pero lo voy a decir en términos católicos que son los que me sé. Ve con el sacerdote especialista en anulación de matrimonio. No cualquier párroco, no cualquier sacerdote, me imagino que también en otras religiones, no cualquiera de los pastores o rabinos son especialistas en este tema, así como hay psicólogos que se especializan en matrimonio y otros en bebés y otros en adolescentes. Lo mismo, hay especialidades dentro de la iglesia. Ve y analiza. La verdad es que también la iglesia sabe que a veces cometemos graves errores y ni siquiera se cumplen con las condiciones originales para que ese matrimonio hubiera sido válido desde un principio y no lo ha sabido en todos estos años. Entonces, ve con el especialista que te va a ayudar en eso, el que se las sabe todas. Y espero que muy pronto puedas regularizar y ser congruente con lo que estás viviendo en casa y tengas la tranquilidad interior de saber que pues también te vas a casar por la iglesia y seguir con todo esto. Número 1. Número 2. Efectivamente eres papá y hay que dar muy buen ejemplo de lo que es el matrimonio para que tus hijos se animen y quieran vivir esta experiencia. Y también dentro de los matrimonios de repente volteas y descubres, a ver, yo hago lo mío, ella hace lo suyo y como que no hay conexión. Y el que tengas esta disposición de mejorar, ya estamos como 7 pasos adelante, Arturo. Vas en muy buen camino. La cosa es meterle diversión y a lo mejor estoy repitiendo mucho esta palabra el día de hoy, pero es eso. es poder volver a reír nuevamente. Ella tiene que hacer sus cosas, tú tienes que hacer las tuyas, pero de repente, no sé, hagan algo distinto. Sorpréndela con una escapadita de ustedes. Pídele a la suegra, tu mamá, la abuelita, la hermana, la prima, que venga y se quede con los niños una noche. Una. Ahorras un poco y pasa una noche muy divertida en un hotel de la misma ciudad en donde vives. No tienes que salir a viajar. Seduce a tu mujer, métele chispas y malicia positiva, si se puede decir el término, a ese matrimonio. Coquetéale. Hagan lo que hacían cuando eran novios, que se acuerdan que les gustaba hacer días de campo, por supuesto, luego incorporen a los niños y sálganse un poco de la rutina. La verdad es que esta es la vida, Arturo. Este es el matrimonio. No le vas a poder quitar ciertos rasgos de monotonía. Va a pasar con cualquier tipo de relación. Así cambiáramos de noviecita cada 6 meses por una cada vez más joven hasta llegar a los 2 meses de edad. Se volvería rutinario. Entonces, ¿cuál es el secreto de un matrimonio feliz y duradero si no podemos evitar la rutina? Esta conciencia de que hay que acordarse de, te tomo la mano. Si nada más nos damos beso de buenas noches, nos metemos a la cama y no hay nada. Entonces, volver a conversar con la luz apagada y así en la televisión. Decirle, oye, ¿sabes que hace mucho que no me alcanzo un pedazo de la espalda a la hora que estoy en la regadera bañándome? ¿Me ayudas el día de hoy? Y si te dice, no, ¿cómo crees? Ok, eso no es lo suyo. Voy a buscarle por donde sí empieza a ser lo suyo. Incorporarla en este juego para los dos, Arturo. Es un chispazo, una inyección inmediata de darle un giro a las mismas actividades que de todas maneras tienen que hacer en su vida. Espero que sea un primer empujón y que sea nada más el principio de todo un proceso. No es que se haga ahora y después ya no. Esto es algo de todos los días. Alguien me dijo recientemente, el matrimonio no es para toda la vida, el matrimonio es de toda la vida o algo así, ¿no? Refiriéndose, creo que lo estoy diciendo tan mal, pero refiriéndose a que no es a futuro, es hoy, es en el ahorita, en el pleno mexicano, en el ahorita, que se hacen las cosas para meter esta sonrisa nuevamente en nuestra relación. Así que mucha suerte, Arturo, ahí me cuentes. Percy me dice, hola Mónica, escuché tu programa y créeme que me da mucho gusto el poder escuchar tu voz. Gracias, Percy. La edad de mi hijo es la de 12 años y mi matrimonio lleva 16. Mi esposa se llama Mireya y tiene 36 años. Ambos estamos casados civil y religiosamente. Solo nos hemos separado de cuerpo, mas no de papeles. Es verdad que me ha humillado varias veces, hasta el último día en que te escribí, hasta hoy lo he hecho. Y creo que ya es suficiente. Me he encontrado con ella y no desea ni siquiera que le tome de la mano. Se enfada mucho cuando le trato de repetir que deseo regresar a su lado. Y me dice que deje que todo caiga por su propio peso, que no la fuerce a nada, que no la atormente, que si me ha dado de su amistad es para empezar desde cero y se verá ahí si ella cambia de parecer. Está confundida y no me ama. Hasta a mi hijo le ha dicho que lo pensará y que se tomará su tiempo, mas no le promete nada. El deseo de mi hijo es vernos juntos. Está saliendo bajo en sus estudios porque los fines de semana se va conmigo y no se le da lo que necesita, pues yo no puedo criarlo de una forma, yo y de otra mi esposa. Llevamos 5 meses de separados y solo me llama para poder hacerle favores, como pagar sus cuentas y otras cosas parecidas. Y si no lo hago, lo toma mal y me dice que por eso es que no me hace caso. Yo le increpo, pero le doy la ayuda que necesita. Hace poco recibí un golpe en la ceja, producto de una caída, y no recibí nada conmovedor de ella. Yo esperé amor, pero al contrario me reclamó que vaya con cuidado con mi hijo en la moto. Le envió mensajes lindos a su celular con frases alegando mi querer y me lamento por mi error cometido, que no es otro que nuestras peleas por causas tontas y no mujeres ni tragos, y el no valorarla como pareja. Reafirmo más mi deseo de demostrarle que lo haré, la haré muy feliz y no cometeré los mismos errores. Y ella afirma que luego decidirá. Estamos a lunes y ya no le he enviado mensajes amorosos y no le he dicho nada al respecto a ello, aunque me muero por hacerlo. Espero que tu consejo de alejarme me dé resultados. No deseo perderla más, ni a mi hijo tampoco. Los amo a ambos y deseo también recuperar mi matrimonio. Agradezco tu respuesta. Muchas gracias, Percy. Y déjame decirte primero, el alejarte era en este sentido más emocional, en el sentido de que no estuvieras literalmente rogándole por su regreso, por su perdón, por... Una mujer, si no te ve fuerte, Percy, cualquier mujer, pierde respeto hacia ti. Y creo que tu esposa lo ha perdido en cierta medida. Te tiene tan sumiso, te tiene tan a su disposición. Y no quiere decir maltrato y no quiere decir grosería. No, me explico, Percy. Espero estar transmitiendo la postura que requieres tener aquí, que es estar muy presente en la vida de tu hijo, seguir estando ahí, diciéndole a tu esposa cuándo puedes hacerle un favor y cuándo no. Y si le dices que no, ya ves, por eso no estoy, pues lamento que estés enojada, mi querida Mireya. Espero que estés más tranquila, pero hoy no puedo pagar tus cuentas porque tengo mucho que hacer. Por favor, págalas tú. Saludos, por favor, a Luis, nuestro hijo. Un beso, bye. Y que te vea firme, porque si te va a manipular con amenazas de, ya ves, por eso no vuelvo contigo, porque tienes que estar absolutamente a mi disposición para ver si yo empiezo a pensar que quiero contigo. Si te ve más fuerte, te va a tomar nuevo respeto. Esto no garantiza que tu matrimonio pueda ser recuperable, Percy. A veces elegimos mal, a veces nosotros manejamos mal la relación. Esta disposición tuya, la manera en que te estás presentando en tu matrimonio, dice que hay problemas tuyos también de firmeza. No de machismo, no de rudeza. Por favor, interpreten bien, no tú, Percy, sino el resto del auditorio, hacia dónde voy. Entonces, no todo es recuperable. Si tu esposa empieza a ver que te portas de una manera mucho más firme, más dueño de ti, más hombre de la casa, hombre con H mayúscula, por favor, no macho, entonces, posiblemente pudiera decir, no, fíjate, sí vale la pena que regresemos. Y qué bueno, todo saldría muy bien y demás. Pero si no, Percy, tienes que estar preparado ante la posibilidad de haber terminado esta relación. No sé qué vaya a pasar. Yo no tengo varita mágica ni esta bola que ve el futuro. Pero lo que sí sé es que no todo es solucionable. Y si es así, el no desmoronarte nuevamente, el que estés firme dándole a tu hijo un ejemplo de cómo se debe llevar esta situación, es bien importante. No me refería a no ver a tu hijo cuando dije aléjate. Me refería a alejarte emocionalmente, dejarle decir a tu esposa todas estas promesas. Ya se lo dijiste, ya sabe que la amas, ya sabe que tú estás dispuesto para volver, ya tiene la información. No se lo vuelvas a repetir. Y si ella te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Todavía me quieres? Ya sabes cómo me siento, porque ¿quieres tú, Mireya, decirme algo? Y un poco tú tomando el balón ahora. Tú eres el dueño de la cancha. No dejes que sea al revés. No dejes que ella sea la que decida tu destino. Cada quien tiene que ser dueño de sí mismo, Percy. A eso me refiero. Espero que esté funcionando. Suerte y me cuentas cómo vas. En un momento continúo. Esto es Pregúntale a Mónica.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet. Un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Fernando dice así, hola Mónica, le escribo por recomendación de un amigo que es asiduo podescucha. Gracias a tu amigo Fernando y espero que tú te incorpores ahora al programa y que te quedes con nosotros. Continúo, dice, tengo 23 años de casado, me casé cuando solo tenía 21 años. Mi matrimonio ha tenido una serie de altibajos, sin embargo seguimos juntos. Creo que porque siempre hemos tenido en mente la idea de que el matrimonio es para siempre. Algo me inquieta. Es el hecho de que ella se presta a caer en conversaciones donde el sexo sale a relucir muy fácilmente. Por ejemplo, donde vivíamos antes teníamos un vecino que solía platicar mucho con ella y mucho tiempo después me dijo que él le había pedido en una ocasión que le mostrara los senos para comprobar que efectivamente los tenía grandes. Eso me parece que no estaba bien y se lo dije. Le dije que si él le había pedido eso es porque ella le había dado lugar. A esto, ella argumentó que él malinterpretó su amistad. Ella jura que nunca hubo nada entre ellos y que, de hecho, a partir de esa fecha, dejó de hablarle. Durante esa misma charla y antes de que yo definitivamente explotara en cólera, me comentó que un cliente le hizo insinuaciones de tener relaciones sexuales. Él le preguntó que a qué se dedicaba su marido y que si pasaba tanto tiempo sola, él la podría acompañar. Nuevamente, según ella, no pasó nada. De eso ya han pasado 6 años, por lo que pensé que ya esas cosas habían quedado en el pasado. Pero no, hace tan solo unos días me enteré de que, en su último trabajo, su supervisor le platicó con lujo de detalle cómo mantenía relaciones sexuales con su exesposa. En este punto sí me molesté bastante y le dije que eso era el colmo, que qué pensaría ella si fuera yo quien le dijera que hablo de esas cosas con mis compañeras de trabajo. Nuevamente negó que haya mantenido algún tipo de relación con esa persona, pero yo no sé qué pensar ni qué creer. ¿Crees que estoy mal en dudar de ella? ¿Es normal su comportamiento? ¿Por qué provoca ella este tipo de situaciones? Muchas gracias por la atención que se sirva a prestar al presente. Reciba un cordial saludo. Fernando, lo que te puedo decir, y es un poco fuerte, ojalá pudieras poner a tu esposa a escuchar este podcast, porque como ves es anónimo, no sé tu apellido, no sé de dónde eres, no conozco a tu esposa, etcétera. Mi única intención es dar una perspectiva profesional, soy psicóloga desde hace muchos años, pueden ver en mi página qué he hecho en mi vida, y por lo tanto quiero dar un servicio de objetividad en una situación que se me presenta y me dan los hechos. Lo que te quiero decir es lo siguiente, lo que hace tu esposa al contarte este tipo de actividades es una agresión hacia ti. De alguna forma muestra un enojo contigo que al contarte que habló sabiendo que a ti te molesta, sabiendo que es algo totalmente inapropiado, sabiendo que está mal, te lo dice para provocar esta reacción en ti, es como castigarte. Está enojada contigo y al contártelo es la manera de que te castiga. Ella va a decir, no, claro que no, ¿de qué voy a estar enojada? ¿Cómo crees si no hay nada? Ella tiene que pensar, algo le está molestando. A lo mejor la clave está en todo el tiempo que ella cuenta, en aquella ocasión, hace varios años, que estaba sola por tu línea de trabajo, no me dices cuál es. Pudiera ser que ella se siente sola. Definitivamente es inapropiado. No hay manera de malinterpretar amistades a menos que tú abras puertas a ciertas áreas en donde ya no son terreno de amistad. Aunque no llegara a nada, no ha sido infiel oficialmente, sí ha sido inapropiada, Fernando. Y creo que cuando te equivocas al tener un comportamiento incorrecto, te debes de disculpar y tratas de manejarlo de otra manera. La siguiente ocasión que la misma persona que sabe que puede hablar con ella de sexo, le puede decir, ¿sabes qué? Perdón, ya no estoy hablando de estos temas, es un cambio que estoy teniendo, yo sé que me voy a ver rara, pero gracias, no me platiques más de estas cosas. Cuando lo dices de frente y con buen humor y con, a ver, háblame mejor de, oye, ya viste esta película, y te vas por otro lado porque las relaciones de trabajo, de amistad, de vecino, se hablan de esas cosas, del cine, del clima, del tráfico que hubo el otro día, de política, de cosas menos íntimas que sexualidad. Por lo tanto, espero que tu esposa pegue una buena reflexionada a toda esta situación, porque por una parte sí está siendo inapropiada. Es como si fuera en bikini a la oficina. Estás haciendo algo incorrecto en el lugar equivocado, con la persona que no es. Para hablar de sexo está tu marido. Y ahí hablen de todo y vean lo que quieran y ustedes se organicen su existencia en ese tema. Pero no es de nadie más. Es solo de ustedes. Repartirlo, aunque sea, no está contando nada de ustedes. Pero hablar de esto es como dar un poco de intimidad a un tercero que no corresponde. Ojalá lo vea así. Número 2, pero lo más importante, es este acto de agresión pasiva. Es este castigo que está dándote. Tiene ella que saber por qué es. Y ya que lo tenga identificado, hablarlo contigo. Pero no se trata, Fernando, de voltear y decir, ya ves tú, es que... Sino de encontrar que hay un problema y con toda calma y madurez decir, ah, espérame, algo está pasando importante en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer al respecto? No te enojes con ella al encontrar que está siendo agresiva. Más bien voltea y dile, ¿qué pasó? A lo mejor estoy haciendo yo, obviamente, algo que te está molestando mucho, mi querida esposa, que es investiguemos juntos, encontrémoslo y solucionémoslo. Como bien me dices, si tienen en mente que el matrimonio es para siempre y puede ser para siempre definitivamente, entonces esta es la actitud como acercar manejar, acercarte a un problema, es lo que quiero decir, manejar una situación. No en agresión y así tú me castigas, pues ahí te va, imagínate, yo voy a empezar a hablar de esto con mis compañeras. No, esto es, yo me vengo y me pongo al mismo nivel de agresión. Es más bien el, a ver, detectamos un problema, ¿cómo lo solucionamos? En buena onda, en buena parada, con tranquilidad y madurez. Espero que sigamos en contacto para que me digas qué opinas de esto que te estoy comentando, si tuviste oportunidad de que tu esposa escuchara esto, si lo conversaron y a qué conclusiones llegaron. De tal manera que si se ofreciera algún otro tipo de asesoría extra, podérselas proponer y que sigamos trabajando en la reconexión de su relación. Y ahora está Brigitte. Espero estar pronunciando bien tu nombre. Si no es así, te pido una disculpa. Pero escribió y nos dice, hola Mónica, quisiera saber qué hacer. Lo que pasa es que mi pareja no tolera que yo le hable de mi pasado. Yo sé que a veces es incómodo, pero a él le da mal genio y se le puede dañar el día por eso. No sé cómo interpretarlo, si es porque a él no se le ha podido olvidar su pasado o qué pasa. ¿Podrías ayudarme? Pues la verdad, Brigitte, es que no me dices qué es lo del pasado tuyo que le molesta. Dudo que sea a qué colegio fuiste cuando chiquita o quién fue tu Miss favorita o tu mejor amiga cuando ibas en quinto. Me imagino que es de tus relaciones pasadas. Y ahí es en donde empieza el problema. ¿Qué le dices de tus relaciones? No es necesario el que el otro sepa absolutamente todo de ti. Si ahora tienes un novio, no necesitas saber cuántos novios has tenido en el pasado y exactamente qué hiciste con cada uno de ellos, cuántas veces, en qué lugar y de qué manera. Es información extra. Y tu afán de contarlo tiene otra intención que solo informarlo, Brigitte. Esto va relacionado un poco con el mail de Fernando. Tiene un propósito el decir las cosas. ¿Para qué va a enriquecer su relación hoy por hoy el que tu novio sepa qué hiciste con quién? Oye, ¿has tenido novio antes? Sí. Y si te pregunta, oye, ¿cuántos? Pues 4. Pero si ya sabes que le molesta, ¿por qué hablar de algo que efectivamente lastima al que se supone es el hombre más importante de tu vida? No des más interpretación de que si es porque a él no se le ha podido olvidar su propio pasado, yo no sé si es porque está inseguro de mí, no le des más interpretación. Lo único que hay que saber en los temas es qué información es útil. Si yo voy a hablar con alguien, mi novio, mi papá, mi compañero de trabajo, mi jefe, quien sea, es por un propósito. ¿Qué quiero con esta información? ¿Qué voy a lograr? Y además, el objetivo idealmente sería que fuera para construir, no para hacerle daño, no para dejarlo inquieto, no para que sepa que no me tiene tan segura porque yo en realidad he estado con muchos hombres, es para hacer algo mejor. Espero que estos comentarios sirvan para darle una nueva manejada a tu manera de comunicarte con la pareja. Tengo un programa en el que hablo, de que no es necesario contarlo todo. Búscalo, por ahí está en mi página y ahí ahondo un poco más en el tema. Pero es cierto, no es necesario. Eso no habla de cercanía. Poco a poco, con los años de convivencia, se van conociendo mejor. Pero créeme que lo que conoce mi esposo el día de hoy de mí, o mi esposa el día de hoy de mí, en caso de los señores, no tiene que ser directamente relacionado con mi historia amorosa pasada antes que él. Tiene que ver con qué me integra como persona, quién soy yo en mi marco de valores, cuál es mi perspectiva de vida, mi plan, mi proyecto, más que con cuántas estuve y de qué manera. Te lo dejo, Brigitte, y ojalá y nos vuelvas a escribir para decirnos qué fue lo que pasó. Y por último está David, que nos dice, hola Mónica, soy médico y al casarme, con el acuerdo de mi esposa, nos fuimos a vivir a otro país. Yo a revalidar mi licencia de médico y a hacer la especialidad y mi esposa a trabajar de maestra bilingüe. Llegamos con visa de turista y permiso de 6 meses. Rentamos un departamento con un presupuesto para un año con mis ahorros. Se nos vino nuestra hija, que es una bendición, y mi esposa de ahí se agarró para dejarlo de maestro. Yo me presenté los exámenes, pero no los pasé, por lo que una tía que vive aquí me ofreció pagarme un curso intensivo de preparación y con esto darme la visa de estudiante. Yo le volví a pedir que intentara trabajar de maestra bilingüe, pero ella me dijo que yo era injusto al pedirle que trabajara con nuestra hija recién nacida y que yo soy el hombre de la casa como para que ella me mantuviera. toma la decisión de regresarse con mi hija a casa de sus padres y ponerse ella a trabajar de maestra bilingüe ahí y darme un año en pasar los exámenes. Durante ese año eran pleitos, pues fui a verla dos veces, pues la distancia era 6 horas en avión y me pedía que la mandara dinero para los gastos de ella y de mi hija. Yo le mandaba de trabajitos que conseguía. Ya se cumplió el año, fui a verla y le dije que necesito más tiempo, pues me faltan cosas por hacer. Pero ella me dijo que no. Yo le volví a plantear que se fuera conmigo, que intentara lo de maestro bilingüe. Mónica, ella trabajando de maestra bilingüe aquí y no quiere trabajar allá porque dice que no me piensa mantener. Yo pensé en renunciar allá y ponerme a trabajar de médico general aquí, pero un médico sin especialidad es muy difícil salir adelante. Además, mi tía me pagó el curso y le debo responder, ya que ella pidió el préstamo por crédito. Pero mi esposa, montada en su decisión, diciéndome que le daba prioridad a mi profesión. Yo le dije que ella decidiera si quería que yo renunciara y juntara de cualquier manera el dinero para pagar ese préstamo, pero ella me dijo que no le interesa más lo que yo haga. Por eso peleamos, nos ofendimos y nos pegamos. Ya le pedí disculpas por mis reacciones, pero ella me dice que nunca me perdonará que le haya levantado la mano. No me deja ver a mi hija, no le habla de mí. A mis padres sí deja que la vean, con la condición que no le mencionen de mí. Mi esposa ya me pidió el divorcio. Yo no puedo regresarme hasta septiembre porque necesito terminar los requisitos que me piden. ¿Qué puedo hacer? Lo que he aprendido de tus programas es que hay que luchar por la familia y la pareja, sobre todo por los hijos. Ya le dije que te escuche a ti en tus programas, pero no me dijo nada. Bueno, Mónica, te agradeceré cualquier comentario y sugerencia que me puedas dar. A ver, David, son varias cosas. Unas no te van a gustar mucho. La verdad es que la vida es lo que ocurre cuando nosotros estamos haciendo otros planes. Cuando quieres irte a otro país de estudiante, hay que sacar visa de estudiante, hay que planear cómo vamos a vivir, qué pasa es que si te embarazas, qué pasa si no consigues trabajo, qué pasa. Obviamente ustedes no tomaron los planes y fueron reaccionando conforme fueron sucediendo las cosas. Y esto solo formó una gran avalancha. Permíteme decirte, David, que fuiste muy injusto al decir que tu esposa se agarró de una bebé recién nacida para no buscar trabajo. Eso no es agarrarse. Verdaderamente una bebé recién nacida necesita de su mamá, de sus cuidados, no de nanas, no de guarderías. Cuando ustedes tenían unos planes y no les resultaron, la única manera era hacer marcha atrás y ver si después, más grandes, en otra oportunidad, o sencillamente ese plan de vida no pudo ocurrir. Porque nos pasaron otras cosas. Puedes decidir amargarte y vivir frustrado, o puedes decir ni hablar, así es la vida, hagamos con buen humor esto otro, pero conservando lo importante. Porque ¿qué pasa, David? Por crearte una profesión más especializada, perdiste a tu familia. Dime si vale la pena irte a un super país, hacer la super especialidad y pasar los super exámenes, si al final no tienes a tu lado a quien más quieres, a quien te debe de admirar, a quien se supone tú eres la primer relación que tiene tu hijita con el sexo opuesto. ¿Sabías que tú como papá eres la primer relación que las niñas tenemos con el sexo opuesto? Esa es la figura del padre. Y que por lo tanto de esta primer relación dependerá la visión que tengamos del mundo masculino. Así que ir dos veces en un año, por supuesto que es un abandono, David. Porque yo sé que estabas construyendo para tu especialidad, porque es muy difícil salir adelante. Perdóname, en tu país hay muchos médicos que sin haber salido, salen adelante. Haber salido del país, quiero decir, salen adelante. A lo mejor ganan menos que en el país en el que estás ahora. A lo mejor les costó más trabajo, definitivamente. Si es un país con menos desarrollo económico. Pero es quedarte en donde está lo que es importante. Lo triste. Y ahí sí, ojalá incorporaras a tu esposa a escuchar este programa, por lo menos, si no es que los demás también. Lo triste es que los dos se pusieron en una postura de no dejar lo suyo. Tú no dejas tus estudios como médico. Yo aquí estoy. Tú dices, mi esposa montada en su decisión. Tú estás también montado en la tuya. Ella decide que sí va a trabajar y sí va a dejar a los niños, bueno, al cuidado de con sus papás y no en una guardería que ya de los males es el menor, pero con tal de no mantenerte. Los dos están en una terrible lucha de poder en donde aquí la única que está perdiendo tremendamente es esta pequeñita. Ojalá recapacites, David, porque uno de los dos tiene que reaccionar. O ella diciendo, ¿sabes qué? Lo importante es que estemos juntos y por lo tanto voy para allá y ni hablar, los planes eran otros, pero me pongo a trabajar mediodía, pero tú también ponte a trabajar en las noches, mientras estudias en el día o al revés o como sea. Una cosa de mucho más ganas de que esto funcione, o tú te regresas y efectivamente sacas un crédito a tu nombre para pagar el crédito de tu tía, y que la mujer, que tampoco planeó muy bien cómo iba a ser la cosa, se vea atorada económicamente, y con más trabajo, posiblemente con más tiempo, llegues a donde quieras llegar profesionalmente, pero con tu familia a un lado. Porque suponte que sí te divorcias, David, ¿qué va a pasar con tu hija? ¿La vas a ver dos veces al año? ¿Vas a ser un papá de larga distancia? Porque déjame decirte que entonces ya no eres papá. Eres el hombre que dio los genes necesarios para que tu hijita estuviera en el planeta. Pero un papá es el de todos los días. Un papá es el que está cerca para cuando tenga problemas, para hablar de los niños que me gustan, para que me acompañe a fiestas, para que esté conmigo en el festival de primavera. Lo que pasa es que has de alguna manera entregado estas decisiones para ver que el otro sea el que las tome y por lo tanto el otro sea el culpable del destino. Mi esposa se agarró de un bebé para no ser profesora. Yo le dije que dejaba todo y dejaba a mi tía y el crédito y que ella decidiera para estar con ella, como si fuera ella a ser la culpable de las consecuencias de que tú heroicamente dejaras todo y te fueras a vivir con tu familia. No, David, la decisión es tuya. ¿Qué es lo importante? Si es tu esposa y es tu hija, te tienes que acercar, pero no para reclamarle el resto de tu existencia que esto lo hiciste por ella. No, tú estás decidiendo que tú quieres estar cerca de tu hija y por lo tanto tomas las decisiones indicadas para hacerlo. ¿Tiene un costo? Sí lo va a tener, económico, de tiempo, de esfuerzo, ni hablar, pero porque tu objetivo era ese. O por el contrario, dices, no, yo quiero esta carrera en este otro país, aquí me quedo, y voy a visitar a mi hija y la voy a traer en verano y voy a ser un papá a distancia, eso tendrá otras consecuencias. Tú eres el que decide tu vida, pero no se vale ni cargarle decisiones a otra persona, ni se vale sentirte como acorralado cuando sí hay salidas, David. Sé que no te estoy diciendo a lo mejor todo lo que tú hubieras querido escuchar, pero créeme que sí, efectivamente, mi intención es trabajar por esta familia y siempre hay costos. Y nosotros podemos tener un plan increíble de vida, pero pueden pasar mil cosas de salud, de crisis económicas mundiales, que nos cambian y tenemos que ajustarnos y decir, ay, no se cumplió esto, pero con entusiasmo y buen humor, tomar la vida que sí tienes por delante. Lo que ya no se pudo realizar, ni hablar. Pero entonces con entusiasmo, con mi esposa a un lado, con mi hija a un lado, ahí construyo lo que pueda construirme con gusto y entusiasmo, David. La decisión es tuya, piénsalo muy bien y ojalá y nos digas conclusiones. Una forma que pueda servir para que tu esposa escuche los programas es que se los bajes a un MP3 y le regales el MP3. Ojalá incluyas este porque también el mensaje no solo es para ti, sino también para ella. Ella también tiene una lucha de poder contigo, ella también está montada en su decisión de no te voy a mantener, en vez de estar viendo cómo hacemos entre los tres, entre los dos, porque la otra es una bebita, para que esto funcione y salgamos adelante. Piénsalo y me cuentas. Y amigos, ya me alargué muchísimo, así que espero encontrarnos en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.